Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga ricamente. El tema ahora es compromiso. Y aquí la pregunta es, ¿compromiso con quién? ¿Es con quién es que nos estamos comprometiendo? ¿Es con el Señor, sí o no? ¿Cuántos creen que es una verdad? Es con el Señor el compromiso, hermano. Yo creo que cuando los que somos casados, antes de tomar ese compromiso, lo pensamos muy bien. Porque yo no creo que uno se conoce, se enamora de una jovencita por la mañana y ya por la noche se casa. Pues yo creo que hay que pensarlo muy bien. Pues quisiera invitarlos, hermano, que miráramos la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere decir esta tarde? Eclesiastés capítulo 5. Y nos va a dar como unas pequeñas pautas. Porque si el Señor no nos habla hoy, yo creo que desafortunadamente nadie nos puede hablar. Es el Señor el que nos tiene que hablar. ¿Y qué medios utiliza? La palabra. Eso es lo que Él utiliza. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Nos da unas buenas pautas. Dice la palabra del Señor esta tarde: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Debemos de pensarlo muy bien, hermano, antes de ir a adquirir un compromiso. No tomar las cosas a la ligera, no apresurarnos. De pronto dicen, hermano, hay que hacer esta actividad. Y usted ni siquiera lo ha pensado y dice, sí, ya me voy a la actividad. Pero no piensa las consecuencias que se le vienen más adelante en el transcurso del trabajo que el Señor le va a dar. Porque estamos trabajando es para el Señor. Dice el versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y la multitud de las palabras, la voz del necio. Que no seamos necios, también nos dice. Que no actuemos como un necio. Necio es aquel que no piensa, hermano. Pero el tipo sabio piensa y recapacita primero antes de tomar el paso. Y dice también en el versículo 4. Tengamos bien en cuenta este versículo, hermanos y hermanas, que estamos hoy aprendiendo, porque eso es lo que hemos venido a aprender. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Hermano, yo creo que usted y yo nos comprometimos primero, cuando recibimos al Señor, creerle; segundo, obedecerle. Cuando hicimos un compromiso con nuestras esposas también, nos comprometimos hasta el final, hasta que la muerte los separe. Pues yo creo que aquí también es lo mismo, hermano, pensar muy en claro qué compromiso va a tener con el Señor. ¿Usted, hermano, tiene algún compromiso con el Señor? ¿Tiene algún ministerio? O si no lo tiene y piensa dar ese paso y va a salir de aquí de la conferencia, estuve en la conferencia, ya salgo preparado, ahora me voy a tomar el ministerio. Pero debe pensarlo bien, orar primero delante del Señor, que si es la voluntad del Señor que usted tome ese ministerio. Porque ¿quién es el que lo va a guiar a usted en ese ministerio? El Señor, ¿sí o no? ¿Quién lo va a fortalecer en ese ministerio? El Señor, hermano. Porque nuestras fuerzas vamos a fallar. Entonces, qué bueno. Y en el último versículo 6 dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni negas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Oiga, hermano, mire lo que está diciendo aquí. Porque entonces Dios se enoja al usted rápidamente abrir la boca y decir, voy a tomar este ministerio, y que destruya la obra de tus manos. Y termina diciendo: Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras malas. Tú teme a los hermanos de aquí del Centro Bíblico, a los hermanos que lo están viendo, a los hermanos que son los hermanos responsables. ¿A quién le dice que tema? ¿A quién, hermanos? Es a Dios, porque a Dios usted y yo le tenemos que responder por el ministerio que tengamos, así sea el más pequeño, de barrer, de arreglar estas banquitas, pero es a Dios, porque usted y yo le estamos trabajando es al Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.
Buenas tardes, hermanos. En este estudio de la palabra del Señor quise extraer unos cuantos versículos de ella. Y al final vamos a ver también un compromiso grande que tenemos todos. Vamos a mirar Hechos 2:42. Compromisos de los cuales comenzamos a adquirir cuando en verdad creemos en el único y suficiente Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vamos a mirar el 41, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí vemos un compromiso de perseverar en estas cosas que es la palabra del Señor. Otro que pude hallar también fue Primera de Juan 1:3. Y con esto lo voy a ir llevando ahora a lo que el Señor también quiere de nosotros en cuanto a ese compromiso y disciplina. Primera de Juan 1:3 nos dice la palabra del Señor: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Allí comenzamos a ver también que nos está diciendo que lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahora les voy a poner un ejemplo a ustedes. Las empresas, de pronto tenemos oportunidad de trabajar muchos, vemos que ellas siempre tienen una misión y una visión. Pienso que el compromiso de nosotros también es una visión y una misión. Lo quise extraer de la palabra del Señor y hablando de la misión que el Señor nos ha puesto hoy a nosotros. Podemos leerlo en Marcos 16. Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, nos dice la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí vemos la misión que hoy también nosotros tenemos, y es un compromiso de hoy como nosotros, hijos de Dios, hemos creído en su palabra, creemos en esa obra perfecta que Él ha hecho en la cruz, en ese rescate por nosotros, es llevar este mensaje a muchas más personas, que ellos también sepan y conozcan de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esa parte también encontramos en Mateo 28, donde también nos dice lo mismo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miremos la visión que debemos tener todos nosotros. Santiago 1:12. La visión que el Señor quiere que nosotros tengamos y tengamos siempre esa seguridad de en qué estamos creyendo y saber qué vamos a recibir. Nos dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es maravilloso saber que eso es lo que nosotros recibiremos con ese objetivo y esa misión que tenemos puesta en Él, y saber que vamos a ganar. ¿Y cómo va a ser ella? En Primera de Pedro 1. La visión que tenemos, ya la miramos y ahorita vamos a ver cómo va a ser, ¿cierto? Dice, vamos a leer desde el 3, leámosla, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí viene cómo va a ser esa visión que tenemos todos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en tiempo postrero. En tiempo postrero es la visión que tenemos. Algo maravilloso que nosotros tenemos hoy es, nos dice la palabra del Señor, que os escribo a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y mire lo que dice allí: para que sepáis que tenéis vida eterna. No nos está diciendo que la vamos a tener más allá, la vamos a tener ya, en el mismo momento en que hemos creído en esta preciosa palabra del Señor. Ese es el compromiso, y siento que debemos tener una disciplina en ella. Y esa disciplina, de pronto la vemos en 2 Corintios 5:17, cuando nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos manda a ese cambio y a dejar moldearnos. Cada que llegamos al Señor tenemos esa piedrita que está estorbando, ese jarro que está el Señor moldeando. Es dejarnos sacar esa piedrita para que quedemos todos bien. Y el Señor quiere eso con nosotros. También, para terminar, en Juan 15:1-7, vamos a leer Juan 15:1-7. Vemos también que en Juan 15:1-7 nos está también hablando de ese compromiso que tenemos todos nosotros también. Y nos dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, el Señor aquí nos está también mostrando un compromiso, ¿cierto? Y es el de llevar mucho fruto y saber que separados de esa vid que es nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Que Dios nos bendiga, hermanos.
Buenas tardes, hermanos. Estos dos temitas de compromiso y disciplina son bastante claves. Póngase usted a pensar y verá que cualquier cosa que valga la pena en esta vida requiere compromiso y requiere disciplina, ¿sí o no? Hablaba el hermano de la vida matrimonial. Una vida matrimonial sin compromiso, ¿cómo queda? Una vida matrimonial sin disciplinas. A ver, ¿cuáles son algunas de las disciplinas que se necesitan en un matrimonio? Imagínese que la mujer cocine el almuerzo cuando le nazca. Porque ella dice, no, imagínese yo cocinarle un almuerzo a mi marido sin sentirlo. Es mejor no cocinarlo. Y entonces él llega pues cansado a las 6. No, mi amor, yo hoy no me nació cocinarle y para yo cocinarle sin que me nazca, eso sería una hipocresía. Entonces, la lava la ropa. No, cuando me nazca, a veces me levanto con esas ganas de lavar ropa y entonces, pero cuando no, sí que hay ciertas disciplinas. Eso de lavar ropa, como conté a regularidad, eso que es que hoy es miércoles, hoy es hay que sacar, hoy es tal, hay que hacer oficio, hoy es, de pronto usted tiene un trabajo que a usted le encante hacer, listo, pero hay días que usted levanta y como que no tiene muchas ganas, pero es que hay que ir, disciplina. Si usted va a traer una empresa y cuando usted le nace, de corazón ir, usted va a la empresa, y cuando usted sinceramente no le nace trabajar hoy, usted dice, patrón, a mí realmente no me nace trabajar hoy, ¿qué le va a decir el patrón? Pues me nace echarlo. Disciplina y compromiso son esenciales, tanto en el ambiente familiar, tanto en el ambiente laboral. ¿Y será que se necesita en el ambiente espiritual? Y nosotros somos súper espirituales. Hermano, ¿por qué no estuvo en la conferencia esta mañana? No, hermano, es que no sentí la dirección del Señor de levantarme temprano en un sábado. Ah, ya suena espiritual eso, ¿cierto? Hermano, usted no quedó encargado pues de traer el papel higiénico para los baños. O ayudar con la cocina. Sí, hermano, pero es que sinceramente no me nació en ese momento, hermano. Y entonces yo a servir al Señor de mala gana, mejor no hacerlo, ¿sí o no, hermano? Y nos sentimos súper espirituales. Hermanos, la vida cristiana también tiene sus compromisos y disciplinas. Si usted solamente se reúne en un estudio bíblico los jueves, una reunión de oración los martes, o cuando tenga sus reuniones en su asamblea, cuando a usted le nazca. Me va a pesar de su asamblea, no va a echar para adelante. ¡Claro que nos deben hacer! ¿Cierto? Pero hay momentos en que no nos nace, hay momentos que no me nace leer la Biblia, hay momentos que no me nace irme a reunir, hay momentos que no me nace sentarme a orar, hay momentos que no me nacen estas cosas. Pero hay compromiso y hay disciplina. Normalmente por las mañanas, tipo 6 de la mañana, yo me consigo un vaso de té y mi Biblia y paso mi media horita en devocional con mi Biblia y mi vaso de té. Normalmente me nace, de vez en cuando no me nace. Ah, que el hermano Felipe tiene una devocional por costumbres, costumbrista. Pues hombre, de pronto a veces sí. Pero yo sé que si yo empiezo a romper el ritmo. Vea, hermano, a usted le nace cepillarse los dientes todas las mañanas. Yo le digo, aunque no le nazca, cepílleselos. Porque si no pierde muchas amistades. Hasta le genera un conflicto matrimonial. ¿Sí? Cuando a usted le nazca, cepílleselos con gusto. Y cuando no le nace, cepílleselos porque le conviene. Es un hábito sano. ¿Sí, no, hermana Janet, que es sano? Sí. Vea, hay ciertas cositas entonces que quiero mencionar como disciplinas buenas en la vida cristiana. Lo de meditar. La mente suya y la mente mía se parece a un jardín. Y el Señor desea pasearse con nosotros en el jardín. ¿Qué pasa con un jardín cuando usted no le pone orden, no de hierba, no trabaja en el jardín? ¿Cómo se vuelve el jardín? ¿Usted tiene un jardín de esos? No, yo soy muy espiritual. Yo dejo que el jardín crezca como mi Dios lo hizo. ¿Cómo le crece el jardín? Con hierbas, malezas, se ve feo. Un jardincito bien organizadito, con orden, el pastico hasta acá y aquí acá las maticas. Y bien organizadito. Da gusto usted sentarse en un jardín de esos. Es un jardín en el cual alguien ha ejercido disciplina. Le ha puesto orden al jardín y el jardín es bonito. La cabeza suya, hermano, hermana, la cabeza mía también es como un jardín que requiere ponerle orden. Y si uno no le pone orden, ¿qué crece acá adentro? Una cantidad de bobadas. Mire, verá que mucho lo que uno piensa son bobadas. Refleja falta de orden acá. Y si queremos poner en práctica Filipenses 4:8, de las cosas bonitas, las cosas constructivas, en esto pensadas, si queremos matar, sacar las moscas muertas que nos hablaba el hermano esta mañana, hay que ponerle disciplina. Acostumbrar nuestras mentes a enfocarse en algo. Al leer un capítulo y cuando usted se note que está distrayendo en el versículo 3, repita el versículo 3 hasta que se concentre en el versículo 3, luego siga al 4. Porque más de una vez nos pasa que leemos 10 versículos y no supimos de qué leímos. La cultura moderna nos estimula a ser livianos en la cabeza. La próxima vez que usted prenda el televisor, analice su programa. O sea, siéntese hacia atrásito y mire lo que le están presentando. Y verá que cambia escenas cada 4, 5, 6 segundos. Hasta hay un señor hablando y lo cogen de este ángulo y lo cogen de este y muestra un dibujito y vuelve, porque la gente no es capaz de concentrarse, entonces le dan un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, para mantener la gente así pegada de un programa. Y especialmente los programas bobos de juegos, que hay unos juegos muy bobos y todo el mundo es pegado de una cantidad de bobadas por una hora ahí. Mira, mira, puros pedacitos y lo mantienen uno. Y pasa el ahorita y pregúntese, ¿qué me quedó? Y verá que no le queda nada. ¿O estoy exagerando? Así es. Entonces, esa es la cultura. Si queremos tener pensamientos de comunión con el Señor, entonces necesitamos esa disciplina de disciplinar nuestras mentes, de concentrarnos. El tema de la oración requiere disciplina. A mí me gusta mucho la reunión de oración los martes, porque a mí me es más fácil orar con un grupo 40, 50 minutos que orar solo media hora. Me pongo a orar y solo, después de unos 10 o 15 minutos, me pongo a pensar en cosas que tengo que hacer. Disciplina también requiere en el tiempo de oración. El otro día tuvimos un tiempito de ayuno, de vez en cuando en Armenia tenemos una mañana de ayuno. Eso requiere disciplina. Cuando las tripas empiezan a... ¿Sí? Sí, requiere una disciplina. Vea, el estudio de la palabra de Dios. ¿Usted la estudia? ¿Qué hace quietico? Vea, estudiar la palabra de Dios es difícil. Usted pronto escucha un hermano aquí parado predicando y usted dice, uy, tan fácil que le salen todas esas cosas a ese hermano como sabe tanta Biblia. Detrás de cada hermano que predica tienen horas y horas de preparación. Meterse en la palabra, de estudiar, comparar escritura con escritura, buscarlas, eliminar esta, ponerlo en orden con los pensamientos, no, por aquí estoy como equivocado, corrijamos esto acá, para poder compartir algo de edificación a la asamblea. Tanto en una conferencia como en su asamblea, se requiere la disciplina del estudio. Si usted es un hermanito que dice, no, yo con 10 minuticos, yo con 3 versículos soy capaz de bananearme pues media hora para una predica. Digo, qué pesar de su asamblea, hermano. Yo diría más o menos una hora de predicación, se requieren por ahí unas 10 horas de estudio mínimo, si es de experiencia usted pues. Y usted dice, no, pues como yo no predico, entonces, no, pero hay que meternos en la palabra, hay que estudiar, hay que profundizar. Y aquí le hago otra cuña atrás de estos estudios. Yo empecé mi vida cristiana estudiando estas cosas en la vitrina. Yo quisiera que cada uno de ustedes arrancara fuertemente a hacer estudios bíblicos a distancia. Y encuentro gente en la cárcel haciendo estudios bíblicos a distancia. Encuentro gente en la calle, en la librería haciendo estudios a distancia. Y me da tristeza ver que muchos hermanos en la asamblea no hacen estudios. Y que yo supiera que estuvieran comprando concordancias y estudios, estuvieran metidos en la palabra y que no les gusta este formato, pero tienen otro formato de estudiar. Digo, gloria a Dios. Porque hay otras maneras de estudiar la palabra. Pero cuando empiezo a sospechar que más de un hermano o más de una hermana le tiene pereza al estudio, claro, los de aquí en la conferencia no, de pronto los que quedaron por allá son los que tienen pereza para estudiar, ¿cierto? Pero eso es de preocupar, porque es que eso es una parte de la vida cristiana que requiere disciplina. Vea, si usted va a sacarle una hora al estudio bíblico, o dos horitas, usted propone, voy a estudiar yo solo la Biblia 2 horas semanales, eso es mucho. Eso es poquito.
Pero hay que encontrar dónde tener las dos horas entonces. Listo, como no hay culto los lunes, el lunes por la noche termino mi cosa de 7 a 9 de la noche, me encierro en una pieza con mi estudio a estudiar la Biblia, con un estudio de esto a distancia u otra forma, o solamente con la Biblia y una concordancia. Listo, dos horitas los lunes. ¿Le va a ser fácil? ¿Cuáles son las luchas?
Ay, el cansancio del lunes. La lonchera para el martes. Pero es que los jóvenes van a salir a un ensayo que van a ver una cosa el lunes por la noche. Ah, mi hora de estudio, mi noche de estudio.
Pero, oiga, ya se vio la película, es que no sé, factor X, el lunes tiene no sé qué, y como que no sé, y la telenovela, se van a besar este lunes, ¿cómo las va a perder el beso? Ay, verdad, el lunes, no, entonces, toda una cantidad, es una disciplina decirle, no, no, no. No, 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 yo me quedo en esto. Muchas gracias, el celular, el teléfono, toda la cantidad de interrupciones. No, 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 no. Hasta si es necesario, apague su celular. Muchas generaciones han vivido vidas felices, llenas y completas sin celulares. ¿Por qué pensamos que hoy en día tenemos que tener aprendida todo santo día? Hasta en las reuniones. Porque pronto me van a... que me llamen, que puede esperar. Que estoy sacando mis dos horitas de estudio, que llamen. Más tardecito, todo eso. Lo mayor, de mil cosas, 999 pueden esperar. Que espere. Estoy sacando mi... Es una disciplina. Y hermanos, sin esa disciplina, poco progresamos. Cuando yo tenía unos 18 o 19 años, estaba en la universidad. Me visitó el hermano Douglas de Canadá. Yo me acuerdo ese que un par de días en mi casa, en Londres. Y una vez charlando con él, él me dijo que él había observado que si un estudiante, un hermano que estaba en la universidad, pues, si él no se metía seriamente a estudiar la Biblia antes de salir de universidad, antes de tener los 23, 24 años, si no se había metido seriamente con la palabra antes de los 23, 24 años, nunca lo iba a hacer. Se pasaba toda la vida chapuceando con Juan 3:16. Un reto para ustedes, hermanos jóvenes, que tienen mentes claras y señoritas. Métase con la palabra. ¿Qué está esperando? Cuando me case, ahí sí va a estudiar más la palabra. Cuando me case tiene menos tiempo. Ah, cuando me lleguen los hijos, ahí menos tiempo. Cuando consiga trabajo, menos tiempo. Ahorita que está joven, tiene más tiempo disponible. El problema con muchos jóvenes, y lo voy a decir, es que les gusta dormir tarde por las mañanas. Hablaba ahorita en el descanso con un hermano, decía, hermano, esta hermanita hay que motivarla a ir al intensivo la semana entrante. ¿Y qué me dijo el hermano? Me bajó la moral. Yo la estuve motivando la semana pasada. Y no le gusta ir porque no le gusta madrugar, que si le dejan levantar a las 9 o las 10 y va. El reino de Dios, ¿cómo va a progresar con gente así, hermanos? Estamos llevados. Claro. Ninguno presente aquí, es así, ¿cierto? Son los que no vinieron, que tienen un problema por ese lado. Pero lo que estoy mostrando, hermano, es que la disciplina es importante si vamos a hacer cualquier cosa. La disciplina de la soledad. Ya, miremos unos versículos que no los pude ver esta mañana, os los voy a mostrar ahorita. Vamos para Lucas 1:80, que lo leímos, lo quiero volverlo a marcar, Lucas 1:80. Hablando de Jesús, y el niño crecía, Jesús, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. Buscaba apartarse de Jesús, tenía sus momentos en lugares desiertos. Oiga, a usted le queda fácil sacar una horita en quietud y en silencio. Le cuento que la soledad es muy difícil encontrarla. Si no son los niños llorando alguna cosa, no es el teléfono o el celular sonando. Más de una familia tiene el televisor prendido todo el santo día. Y no solamente el domingo que es santo, sino todos los días que son santos. Todos los días como que amanece y prenden el aparato y se acuestan hasta se duermen ahí cuadrados ahí viendo. Entonces la soledad, ¿dónde la vamos a tener? Jesucristo, aún como joven, antes de comenzar su ministerio, buscaba tiempos en lugares desiertos. Mire el capítulo 4, versículo 42.
Cuando ya era de día, estaba ya Cristo en ministerio, se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. La disciplina de aislarse de los demás y tener un tiempo solo. Capítulo 5, versículo 16. Jesucristo dice, mas se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pasemos a Marcos, atrás. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió a un lugar desierto. Otra vez Jesucristo buscando lugares desiertos. Y allí oraba. Oiga, un comentario aquí sobre madrugar. No sé para usted qué es madrugar. Algunos madrugan a las 9, otros madrugan a las 8. Sí. Aquí madrugó Jesucristo, me imagino para las 5 de la mañana, estaba un poco oscuro todavía y salió. Si usted se pone a leer biografías de hombres y mujeres de Dios, usted no va a encontrar ningún hombre de Dios que hizo algo interesante en esta vida para Dios, ninguna mujer de Dios que no madrugaba pues. Si usted cristianamente no le gusta madrugar, que no, yo mis devocionales mejor por la tardecita, por la noche, es que madrugar, le cuento que está llevado. No se pierde la salvación, no, sencillamente es una disciplina que usted necesita. Usted se levanta por la mañana y la mente la tiene fresquita. No tiene ni telenovelas ahí, no tiene chismes, no tiene nada, está fresquita la mente. Dedíquele ese momento fresquito al Señor. Así hacía Cristo, levantaba temprano, buscaba lugares desiertos. Capítulo 6, versículo 31, y con esto termino, 6:31. Ay. Ya Jesús capacitando a sus discípulos, capítulo 6, versículo 31, y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Hermanos, varias disciplinas, ojalá que hemos convencido que se necesita orden y disciplina. No solamente cuando me nace. Si usted maneja, si usted es de esos hermanos espirituales que solo ofrenda cuando le nace, para no ser hipócrita, pues solamente ofrenda cuando le nace, hermanos, su asamblea difícilmente va a financiar la obra. Si usted solamente merca cuando le nace, esa familia no le va a aguantar. Si usted solamente le lava o cocina cuando le nace, esa familia también se le va a pique. Si usted solamente estudia en la colegio, en la universidad cuando le nace, usted no va a progresar mucho. A menos que sea un super pepa, pues. En la vida cristiana, si usted solamente hace cositas cuando le nace sin disciplinas, tampoco llega muy lejos. Rogámosle a Dios que nos dé buenas disciplinas en las cosas importantes en la vida cristiana. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos y luego pasamos al anuncio, cierto? ¿Sí? ¿Está bien, hermano? Bueno. Dios y Padre, te damos gracias. Que como un Dios de orden deseas que nosotros también seamos ordenados. Señor, te pedimos que nos ayudes a ponerle orden a nuestro mundo interior, a ponerle orden al manejo de nuestro tiempo, ponerle orden al manejo de nuestras finanzas, a ponerle orden a nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a desarrollar disciplinas sanas que nos conducen a una buena comunión y a un buen servicio. Ayúdanos, Señor, a tener esa disciplina de separar esos momentos de estar a solas contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a esas disciplinas, a leer tu palabra y meditar en ella.
Ayúdenos, Señor, en esa disciplina de separar en nuestras ofrendas lo que te pertenece a ti y dártelo con alegría. Señor, ayúdenos en nuestra, esa disciplina, Señor, de compartir con otros. La disciplina de reunirnos en iglesia. Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Padre, te damos gracias por los diferentes estudios en este día y seguimos poniendo la conferencia en tu mano. Señor, que tú puedas seguir hablándonos a nuestras conciencias y que también bendiga, Señor, el tiempo de comunión los unos con los otros. Que realmente sea un olor agradable, Señor, lo que ocurra entre nosotros. Que podamos hablar entre nosotros cosas que nos edifican y te honran a ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.